Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo. Recomendado literario.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo. Recomendado literario.
Los antiguos romanos aceptaban como lícito disfrute el espectáculo de los leones, atacando, matando y devorando seres humanos. En las corridas de toros, el animal tiene menos posibilidades, aunque se le da la oportunidad de defenderse y en ocasiones se le perdona la vida. En los circos de mi infancia, los animales amaestrados hacían lo que les mandaba el domador. Era un espectáculo de obediencia pura, que los seres humanos suelen confundir con inteligencia, como si no fuera la rebeldía la más obvia señal del pensamiento propio. Pero en el circo actual ya no hay animales, no se considera correcta ni edificante nuestra presencia. Se habla de los castigos y torturas con los que nos enseñan a hacer nuestros números. Como los hombres sin brazos y las mujeres barbudas, los animales amaestrados hemos caído en desgracia. ¿De qué sirve, por ejemplo, esta osa con habilidades literarias en un mundo en el que tan pocos leen? Tengo la esperanza de que pronto nos den de comer gente otra vez.
Les damos la bienvenida a un nuevo Tejiendo Palabras de esta temporada 2025. Muy contentos, muy contentas de saludarles. Escuchábamos a nuestra compañera locutora Natalia, que iniciaba con un fragmento literario, del cual ya nos va a hablar ahorita un poquito. Va a ser este un primer programa de una saga de dos programas donde vamos a compartir con un invitado muy especial alrededor de temas como el circo, que era lo que escuchábamos en ese recomendado, Natalia.
Así es, Mauricio, pues bienvenidos a todos y todas a un Tejiendo Palabras. Este día tenemos un invitado especial, también un invitado muy especial. Y básicamente, en un primer momento, como tú mismo lo dijiste, pues vamos a hablar del circo, pero eso un poquito más tarde de ser recomendado. Y también vamos a tener pues a nuestro invitado, ¿no? Que sería bueno que nos lo presentaras, ¿no?
Claro que sí. Quiero presentarlo como una gran persona que conozco hace muchos años, pero para la audiencia presentarlo como una persona de múltiples talentos, capacidades, con mucho que decir acerca de la educación y de muchos mundos que componen este gran mundo de la vida. Él es Edwin Ruiz, que actualmente es profe de Ciencias Sociales y a quien me gustaría darle la palabra y que nos contara rápidamente de su trayectoria un poquito.
Muchas gracias por Esas palabras. Bueno, mi nombre es Edwin Giovanni Ruiz Rojas, soy licenciado en Ciencias Sociales. Ahorita estoy trabajando en el municipio de Soacha, en la periferia sureña de Bogotá, y me encuentro trabajando en la institución educativa Buenos Aires, digamos que la parte alta de Soacha, en la comuna 4. Y un poco sobre mi trayectoria, digamos, un poco resaltando o refiriéndome a la lectura en cuanto al circo. Empiezo a estudiar circo en el 2012. Ya venía con unos escenarios particulares de circo que encuentro en las escuelas de formación del municipio de Soacha. Casi que empecé en el ámbito del circo a los 14 años. Y después busqué un lugar donde poder estudiarlo y poder desarrollar ciertas habilidades en los diferentes campos. Entonces, en temas de equilibrio, coordinación, fuego. Después empecé a trabajar en escuelas de recreación y también empecé a trabajar en otros lugares que iban enfocados para el trabajo de niños en fundaciones. En el 2013 estudié circo en la Uniminuto. Ahí estuvimos trabajando con la profesora Tatiana Torres, que es una de las grandes clown mujer acá de Colombia. Resalta porque finalmente tener una trayectoria dentro de las artes escénicas y principalmente el circo y el clown propiamente, pues se ha hecho difícil, pero ella ha labrado los caminos para empezar. Y ya digamos que estuve ligado al tema del circo unos años. Por cuestiones académicas me alejé y lo retomé hace unos 2 años. Y empecé a formalizarlo, a estudiarlo en el Técnico Laboral de Artes Circenses en el Juan Bosco, en Ciudad Bolívar. Entonces ahí me ligo con la Fundación de Parmus y actualmente estamos trabajando con ellos en Ciudad Bolívar, en la estancia propiamente. Entonces estuvimos en escuelas de formación para niños entre los 6 años hasta los 40 años tuvimos estudiantes. Estuvimos por un año dándoles talleres de manipulación, de teatro y zancos. Bueno, entre esos periodos estuvimos también trabajando en una compañía de zancos. Vamos que ha sido como uno de los grandes retos ahí. Pocamente.
Es algo de la trayectoria de Edwin que ha hecho muchas cosas más. De pronto es muy modesto, pero trataremos en estas dos entrevistas de ahondar un poquito más. Quisiera también saludar a nuestros estudiantes que son la razón de ser de estas experiencias educativas. Hoy nos acompañan aquí en emisora Camila. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias.
Y nos acompaña José David, que está en Dos Quebradas Risaralda.
Hola chicos, feliz día para todos, espero que estén muy bien todos nuestros oyentes y ustedes allá en cabina también.
Natalia, nos hablabas un poco al inicio de ese texto tan bonito acerca del circo, de pronto que le contaras a la audiencia de qué texto se trata, dónde lo pueden encontrar para su consulta.
Claro que sí, el anterior fragmento que les compartí al principio del programa es un microrrelato muy lindo de la escritora argentina Ana María Xu. Y su libro se llama Fenómenos de Circo. Bueno, a propósito, esta escritora es una de las más representativas de esta idea del microrrelato. Como ustedes saben, pues aquí en el programa siempre les queremos compartir un poquito de literatura, un poquito de arte, un poco de cultura para el disfrute de todos y todas. Entonces, ¿cuál es la idea del microrrelato? Pues que viene a ser contar las cosas lo más corto posible, lo cual para mí me parece un artilugio muy impresionante de la literatura y por ello lo traje a esta cuestión, ya que es muy representativo que ella nos tome como el circo, como un elemento para narrarnos ciertas circunstancias y que lo haga de forma tan breve y tan fugaz, que es también un poco metafórico a todo lo que recorre nuestra sociedad actual. Básicamente en este libro tiene aproximadamente 130 microrelatos, en donde cada uno de ellos habla sobre las reflexiones de la vida en el circo. Quise traer este particularmente que hace parte de la sección que se llama Bestiario. En esta sección de Bestiario, ella lo que hace es personalizarse en la voz de los animales de circo para tratar cada una de esas historias. También tiene una sección que se llama Freaks, o que son de los fenómenos de circo, y también hace esta cuestión de la personalización a través del fenómeno de circo para hablar de una de sus vivencias. Y esto también lo hace un poco histórico y trae varios personajes que han transformado el circo para contarnos un poco de ello. Entonces les dejo ahí como este recomendado literario para que ustedes puedan leer. Repito, Fenómenos de Circo, de Ana María Xu, para que puedan leerlo.
Vamos entonces a ir a nuestra primera pausa institucional, pero quiero dejar una pregunta abierta para cuando volvamos, Edwin, empecemos a entrar en materia y a propósito de estos temas. Tengo la conciencia de que por su tradición, por cómo inspira a las artes, por cómo se expresa en el trabajo de las comunidades, que el circo es un espacio de transformación social, un espacio de aprendizaje, por supuesto, y me gustaría preguntar, ¿cómo cree Edwin que este arte y esta disciplina del circo contribuye a la transformación integral de las personas? ¿Qué vínculos se pueden encontrar entre el circo y la educación? Vamos a dejarlo ahí, vamos a hacer la pausa y a la vuelta Edwin nos contesta.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabriendo con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabriendo con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Bueno, dejamos la pregunta abierta, le damos la palabra a Edwin.
Bueno, el circo y la educación. Digamos que cuando yo pienso en el circo, siento que toda mi vida ha estado marcado por cómo soy y el espacio dentro de mis prácticas que resaltaba mi profesora de circo propiamente. Yo cuando llego en el 2013 a estudiar en la Minuto, estudié filosofía, y ella me decía que mi forma de ser era, me decías que tú eres muy estúpido, o sea, eres un idiota innato. Pero
haciendo referencia a qué?
Pero haciendo referencia a que muchas veces nosotros, cuando hacemos algo que quizás no es demostrar, ¿sí? Como siempre nosotros queremos mostrar nuestras habilidades, lo mejor, como dar a conocer que nosotros no somos personas dadas al error. Ella me decía, no, mira, este espacio justamente se trabaja el error, y es el error lo que más llama la atención. Cuando las cosas salen bien, finalmente pues nadie lo resalta, ¿sí? Y en el circo suele pasar esto. Tú estudias, tú haces tu truco, tú trabajas, y cuando lo vas a mostrar, ¡pum!, se cae el número. Y es como, ¿sí?, entrar en la agonía de que las cosas no le salgan bien a la primera es una agonía que uno empieza a sentir por dentro, y es como yo trabajo en el error y como yo finalmente resalto mi error y finalmente aprendo. Entonces, cuando ella me decía, o sea, cuando yo pienso en mi niñez y esto, siempre estuve marcado por el error y muchas personas me decían, o sea, y mis profesores era como, no, no hagas esto, no, no lo digas, no, 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 no muestres esa parte, porque finalmente incomoda. Entonces, cuando llego a un escenario en donde yo hago algo mal y siento esa presión de no, no, o sea, como... Y al contrario de lo que venía sucediendo en otros espacios, más que todo formales, inclusive dentro de la familia, es como, no, o sea, si eres una persona extrovertida, que te gusta correr, que te gusta estar jugando en el supermercado con cualquier cosa, con las naranjas, es como, quédate quieto, no lo muestres, no lo hagas. Y un lugar donde me resaltan eso y me dicen, o sea, la idiotez como una posibilidad del error y de resaltar y mostrar, ¿sí? Y que finalmente es esa parte de darme la oportunidad de decir, venga, quizás todo lo que en algún momento me reprimieron, pues puede llegar a ser una virtud. Y en ese camino es que yo empiezo a reflexionar sobre el tema de la educación. Y es que somos muchos los niños problemas que tenemos como reprimido esa parte de nosotros dentro de la escolaridad que finalmente como que no la niega. Entonces empiezo a estudiar también la licenciatura en ciencias sociales, mirando y también pues desde el lugar donde yo crezco, que es Soacha, digamos que es un lugar que ha sido como marcado por las difíciles condiciones en términos de seguridad, de bienestar, de servicios, ¿sí? Muchos de mis compañeros con los que estudié tuvieron digamos unos caminos muy adversos con los que pues finalmente no lograron de alguna manera resaltar o que finalmente pues terminaron con sus vidas. Entonces, frente a eso yo digo, hay que apostarle algo diferente, porque si seguimos reprimiendo a los niños y si no les mostramos una versión en donde el error, y que nosotros evidentemente por venir de la periferia, pues tenemos otros contextos y otras formas de ver la vida. Entonces, si yo que vengo, digamos, de estos mismos barrios, de esta misma historia, no hago algo frente a esta situación, pues nunca va a tener la confianza las siguientes generaciones para decir, venga, yo sí soy bueno en algo y puedo hacer grandes cosas. Entonces siento que a mí el circo me da la confianza de decir, venga, yo, o sea, no solo vivo en el error y no solo estoy en la condición de estar marginado, sino que es algo que con lo que yo puedo llegar a resaltar y puedo llegar a transmitir. Entonces, este mismo discurso es con el que yo hoy día trabajo. Yo trabajo con niños de 6 a 11. Entonces, también es mostrarles que el circo me permite, o sea, viejo, no todo lo que usted haga frente al tema de esa imperatividad, de esta cuestión de ser el niño problema que pues le gusta ver ciertas cosas cuando usted, no sé, rompe un briquet y sale las chispas, el sonido.
Me gusta ver el mundo arder.
Sí, o sea, finalmente eso tiene un propósito y es después lo que lo lleva a uno a escupir fuego, a hacer zancos, a hacer, no sé, mortales, a entrenar, a esforzarse. Y que alguien crea en uno es algo muy, o sea, abrumador, que finalmente lo saca usted de un contexto en donde usted va a empezar a ver oportunidades.
Mira qué chévere, Natalia, que Edwin nos da pie también para preguntarle a nuestros estudiantes. Camila, por ejemplo, que se desempeña en la música, y pues no sé si te parece bien que les consultemos cómo se da ese tema del error en sus vidas a José David, y empecemos con Camila.
Bueno, me parece ya muy importante que tocas este tema, ya que investigando sobre ti, justamente lo que más me llamó la atención fue lo de la multidisciplinariedad. Que esto se refiere a hacer muchas cosas, ¿no? Y siento que nosotros ya, como siendo adolescentes, es muy importante, porque siempre está como esa pregunta cuando llegas a 11, ¿no? Ya que yo, por ejemplo, estoy muy cercana. ¿Qué voy a hacer con mi vida, no? Y todo el mundo te pinta el mundo lleno de caos, como sin una respuesta, exactamente, con el que vas a fracasar si cumples tus sueños, vas a fracasar si haces muchas cosas. Y lo que más me llama la atención es que muchas de las cosas que haces son tipo artísticas o de forma deportiva, pero básicamente te atreviste a hacer las cosas, ¿no? Y nos presentas como una alternativa diferente, ¿no? Que no solo como tienes que escoger esta carrera o tienes que escoger un solo rumbo. Hay muchas cosas para hacer. Y tú nos muestras que la vida no solamente te permite realizar una sola cosa, sino que tienes muchas oportunidades. Y eso que dices también de tipo el error, pues me parece muy importante porque siento que sí, que en las escuelas el sistema educativo está muy mal implementado en ese ámbito y que nos enseñan a reprimir quiénes somos, a reprimir nuestras emociones y a quedarnos bajo un régimen, podría llamarlo así, para ocultar finalmente quiénes somos y terminamos, que también me parece muy fructífero la lectura, terminamos siendo robots y por eso la gente no lee y a la gente no le interesan las cosas artísticas o interesantes. Entonces, ya que hablas de esto, pues también me gustaría como preguntarte cómo llegaste a esa conclusión de poder tomar varios caminos en tu vida y no solamente uno.
Bueno, pero está muy interesante esa reflexión, Camila. Muchas gracias.
Y realmente nos falta la respuesta de José David.
Claro que sí, pero antes de escuchar a nuestro otro estudiante, nos vamos a ir a un corte institucional y ya nos vemos nuevamente.
Escuchamos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Listo. Siguiendo con esta idea del error en la educación y cómo podemos transformar ello, nos gustaría preguntarte a ti, José David, ¿cómo has visto el error a lo largo de tu vida académica?
Bueno, muchas gracias. ¿Cómo he visto yo el error en mi vida? Como seres humanos siempre cometemos errores, ¿no? Y de hecho es bueno cometerlos porque pues si no los cometemos, ¿cómo sabemos que hay que mejorar algo? Yo me tomé el atrevimiento de revisar ese largo prontuario que tiene el profesor Edwin, y primero pues lo quiero felicitar porque pues pertenece al sector oficial, lo cual es admirable, y más ser profesor licenciado en ciencias sociales. Veo que también tiene un máster en universitario en problemas sociales, dirección y gestión de programas sociales, lo cual lo veo como muy relacionado a lo que él hace ahora en día, que es el circo, que me parece también muy bonito. Estuve mirando su canal de YouTube y es increíble ver todo lo que trabaja, cómo da tutoriales de cómo hacer las bolas para los malabares. Es increíble. Y me gusta ver que es como la versión masculina de la Barbie.
Puede ser todo lo que quiera hacer.
Sí, tal cual.
Escuchemos a José David.
Es increíble. O sea, yo vi y yo dije, Dios mío, pero ¿en qué momento saca uno tiempo, energía para hacer todo esto? Y sé lo que demanda. Veo lo que demanda también ser un maestro. El tiempo, la preparación, todo este tema. Digo yo, pero este hombre cogió todo lo que uno deseara en su vida hacer. Y él lo formó para él, manejó su tiempo. Y lo que más me aterra es que todo esto lo haga en su bicicleta. Que lo haga en su bicicleta. Es increíble ver en cómo ahí es donde uno se da cuenta de que la vida es lo que uno quiere darse, ¿cierto? Él sabe que lleva su vida plena. Veo también que es amante de los perros. Tiene un perro que como que ama, le coloca fotos de todo. Es increíble y admirable, admirable. Y yo lo veo y yo digo, ese es el momento de nuestras vidas en el que todos queremos llegar, ¿cierto? Que tenemos como todo en una balanza. Él trabaja, ama su trabajo, es su inspiración, pero de mano con su trabajo lleva también lo que es el circo, y que es un circo que, según lo que yo vi, no es el típico payaso, digámoslo así, que intenta ridiculizarse a sí mismo. Yo lo veo más bien como reflejado en el arte. ¿Por qué? Porque yo veo arte ahí, yo no veo un payaso que se hace chistes de sí mismos y nos da esa idea del circo que vemos de pueblo, que es un payaso ahí que nos hace dar risa, pero no refleja arte. Entonces el hacer circo también refleja arte. Es muy bonito ver cómo él fusionó todo, transformó lo que llamaríamos normalmente caótico en nuestras vidas, que es hacer nuestras pasiones y laborar, porque mucha gente no lo logra hacer. Él lo fusionó, lo convirtió en su estilo de vida, lo disfruta, y para mí eso es obviamente increíble y admirable, admirable en todo el sentido de la palabra.
Sí, extendemos ese sentimiento y Natalia no me dejará mentir, la trayectoria de Edwin es admirable.
Sí, es así, ha sido muy interesante encontrarnos con todas las vivencias y con toda esa trayectoria de vida que nos has contado, Edwin. En ese sentido, quedamos con un pendiente de una pregunta que nos iba a hacer nuestra querida Camila, no sé si la quieras.
Recuérdanos, Camila.
Entonces, una pregunta para Edwin. ¿Cómo podemos ver reflejados los estudiantes actualmente en la multidisciplinariedad como un rumbo para no tomar solamente un camino en nuestras vidas, sino para tener múltiples opciones que hacer? Y de antemano que creo que con la profesión de maestro vas a poder cambiar un poco ese sistema educativo.
Bueno, digamos que es muy interesante el poder motivar desde mi propia experiencia a los estudiantes y decirles, venga, si usted tiene un talento o cualquier cosa, una idea, yo siempre en algún momento, paradójicamente cuando uno da ciencias sociales, en algunas instituciones dice, ah, usted de sociales, del área de ciencias sociales, puede dar filosofía. Entonces, sí que es una cuestión problemática, pero también permite uno también ahondar muchos temas que quizás en algún momento ellos ignoran, y es que en algún momento también estudié filosofía. Entonces, cuando hablábamos de Platón, yo les decía que había algo muy, muy interesante, y es que no hay nada más peligroso que una idea. Y más que ello es atreverse a seguirla y en algún momento intentar materializarla. Entonces, es una cuestión problemática, pero a la larga siempre se encuentran las formas. La manera en la que yo logro empezar a reflexionar sobre esto es justamente con dos cosas. La primera es el hecho de atreverse propiamente a dejar un sesgo y dejar esos comentarios que siempre le están murmurando a uno y le dice, no, usted no es capaz, usted no puede, usted, eso es una locura, eso, usted, ¿por qué piensa esas cosas? Eso, o sea, siempre la gente le dice a uno, lo van a matar, le va a pasar algo, y uno encuentra que sí, los miedos, pero uno no puede generar o cargarse de los miedos de las otras personas por ese hecho de que ellos no lo hayan intentado. Entonces, la primera postura es, bueno, lo voy a intentar, que si en algún momento no sale, ya soluciono. Entonces, siempre en función de soluciono. Y la segunda que creo que yo me agradezco a mí mismo de hace 10, 15 años, es el tema de la disciplina. Cada vez que yo, no sé, frente al error, a mí no se me daban las cosas, no. Yo llego y estoy en un colegio en el que, digamos, cuando yo, como hasta noveno, era solo problemas, me la pasaba, era con niños problema, ¿sí? Que de pronto también sus condiciones socioeconómicas, pues, los llevaba a estar involucrados en ciertas actividades que quizás no son las mejores, pero ya cuando paso a un colegio por los mismos problemas, me doy cuenta que habían, o sea, mi mamá, ahí sí es un punto clave, es que ella dice, no, yo lo voy a cambiar de colegio porque esto solo me va a llevar problemas, y me lleva a un colegio en donde supuestamente es de los mejores de Soacha, me encuentro que efectivamente los niños piensan, hacen cosas diferentes. Y yo, o sea, yo siempre estaba comparando eso. Todo se me dificultaba, las matemáticas, inclusive sociales. Y yo decía, Dios mío, ¿pero qué? ¿Sí? Paso a salir de bachillerato, intento estudiar mil cosas y no se me da, y no se me da, y no se me da. Yo digo, Dios mío, entonces la disciplina es lo que le va a permitir a usted, como no se le da, inténtelo otra vez, no se le da, inténtelo. Entonces intenté estudiar inglés, intenté estudiar para el acceso a las universidades públicas y no se me da. Era como, o sea, de verdad, ¿qué pasa? ¿Sí? Pero ahí sí, en algún momento alguien alguna vez me decía, lo que admiro es la perseverancia. Entonces, ¿cómo yo le transmito eso a alguien y de que sea perseverante? Pues ya es contarle un poco sobre mi vida y decirle, venga, yo no pasé a la universidad en la primera, no pasé en la segunda, no pasé en la tercera. Y yo, parce, ¿lo sigo intentando o ya me pongo a trabajar y definitivamente yo para esto no sirvo? Y a la cuarta logro pasar y yo me agarro de lo que pueda. Yo digo, yo de acá no me dejo sacar ni de golpes. Y en el primer semestre de la universidad es como, me abruma tanta información. O sea, las capacidades de lectura, de escritura eran muy bajas. Y también yo ahí raspandito y tan, y hágale, y hágale, y hágale por un lado, por el otro. Y a la larga uno se da cuenta que eso sí le va generando frutos. Entonces la disciplinariedad va a pasar por el hecho de, bueno, si no se me da algo, no es que yo no lo siga intentando, sino que también puedo desarrollar otras cosas en las que también me van a aportar hacia este camino.
No, realmente una charla súper interesante. El tiempo en radio pasa volando, se nos quedan mil temas. La buena noticia es que hay una segunda parte. Nos vamos a encontrar en una semana con el mismo grupo de personas. Agradecerte, Natalia, por tu compañía hoy en la locución y a nuestros invitados.
Muchas gracias, Mauricio. Me quedo muy alegre con nuestra charla del día de hoy y espero continuar la siguiente semana con nuevas cosas que nos queda por contar, Edwin, ¿no?
Queremos que nos sigan en las redes sociales. Así como el tiempo es tan corto, a través de nuestras redes les vamos a presentar un poquito más de Edwin para que nos sigan en Instagram en @tejiendoopalabras. Vamos a despedir entonces a nuestro invitado. Muchas gracias, Edwin. Y gracias. Nos escucharemos en una semana. Gracias, Camila.
Muchas gracias.
Vale, como mensaje final nos podemos llevar, creo, no limitar a los jóvenes. Gracias.
A ti y gracias, José David.
Gracias a ustedes, chicos. Feliz día.
Esto fue Tejiendo Palabras.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.